Bueno, pues de nuevo muchas gracias a todas por venir y bueno, contaros un poco que esto es un tema bastante complejo. Hemos intentado ahí resumirlo lo más posible y bueno, si tenéis alguna duda, que seguro que os surge, pues al final cuando terminemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar por situaros un poco así en el mapa, los que no sepáis dónde está la Ciana, ¿vale? Pues mira, aquí tenéis esto, la línea que hay ahí, esto es la frontera con Asturias. Entonces esta parte es Oviedo, porque es Oviedo, parte de Nercea, y esto ya es pues todo, esto ya es León, ¿vale? Y la Ciana está, pues, todo está, ¿no? Y el río sí. Esta aquí es donde empieza ya el Valle del Sil, ¿vale? Y allá al este está Babia y pues eso, os situáis un poco, ¿no? Es norte o noroeste de León, ¿vale? Y bueno, a ver, pues también la chuletilla, estoy un poco nervioso ahí. Pues nada, deciros, hay 9 pueblos en la Ciana, en el Valle de la Ciana, es una comarca ahí. 9 pueblos, hay 10.000 habitantes más o menos, censados, y bueno, decir como dato importante que ha habido una pérdida de la población de 30% en los últimos 10 años. Han pasado de 15.000 a 10.000 habitantes, más que nada por desempleo. Luego, pues contaros que ahora vais a ir viendo ya en las fotos que hay, bueno, hay una biodiversidad increíble, porque hay muchísimos tipos de bosques, muchísimos tipos de suelos. De bosques, sobre todo, lo que más predomina son los abedules, que también hay fresnos, hay robles, hay hayas y hay tejos milenarios también, y bueno, hay una variedad increíble. Por esto mismo hay, pues, una biodiversidad de especies impresionante, y entre ellas, pues, hay bastantes protegidas, también hay mucha flora protegida, y de animales, pues, hay exactamente lobos, hay osos, que hay en 4 zonas, urogallos, que hay en 5 zonas, y alimoches. Y los alimoches y los lobos, pues, pasan por todas las, por todos los bosques de la Ciana. Luego, pues, por toda esta biodiversidad, la Ciana está reconocida como reserva de la biosfera desde el 2003, está integrada en la Red Natura 2000, que es como una especie de red que creó la Unión Europea para, pues, para proteger espacios en los que hay especies en peligro de extinción, etc. Y bueno, son reconocimientos o catalogaciones que, como vais a ver ahora, no sirven de mucho en cuanto a protección de la zona. Pero bueno, claro, digo, es Red Natura 2000, la Reserva de la Biosfera, es zona CEPA, que es zona especial de protección de las aves, y lugar de interés comunitario. O sea, tiene un montón de titulillos, pero... Y bueno, antes os he comentado eso, que en los últimos 10 años ha habido muchísima pérdida de empleos, en parte por el cierre de las minas de carbón hace 20 años, a partir de los 90, se cierran las minas de carbón y empieza a explotarse la montaña desde fuera. Que ahora, pues, mi compa Isolda os va a explicar más en profundidad. Y luego también el otro sector que era el más importante en la economía de la zona era la ganadería. Entonces, pues, ¿hay alguna foto ahí de la braña?
Sí.
Esto es una braña, ¿vale? Que es, como podéis ver, pues, como una especie de... Es un... Vamos, una llanura. Aunque no tiene por qué ser especialmente llano, es una llanura y ahí, pues, es un paso de ganado. Y normalmente con las cabanas, ahí veis una, que son, pues, refugios para la paja, para los pastores. Y bueno, esto es una de las cosas más tradicionales y que tienen ahí en la Ciana. Le da mucho valor, porque como está ya, eso sí que está también en peligro de extinción la ganadería en la Ciana, porque la minería sustituyó a los bosques abiertos, ha sustituido a la minería y a la ganadería, y por eso ha habido tanto bosque. Y bueno, le dejo a Isolda a contarnos lo que es.
Vale. Entonces. Todavía sí que sigue habiendo un poco de ganadería y de agricultura, y de hecho, o sea, si vas a la cima de las montañas, están los pastos de altura, donde siguen llevando el ganado, donde están las granjas que estábamos viendo. De todas maneras, sí que ha menguado un montón esta actividad, ¿no? Como forma de subsistencia en el valle. Ya desde, o sea, la minería empieza más o menos a principios de 1900, hacerse como perforaciones en la montaña, distintos tipos de empresas, no, no estaba así todo monopolizado, y empiezan a sacar carbón cada vez más, hasta que más o menos en 1920 hacen un tren que va a unir Villablino con Ponferrada. Entonces, de esta manera deja de estar aislada el valle y pueden sacar el carbón mucho más fácilmente, o sea, se le da más facilidad y tal. Empieza a crecer mucho la actividad minera y toda el área, digamos, con Asturias también, o sea, toda la zona se vuelve un área de energética, ¿vale? Esto hace que, claro, que llegue mucha gente trabajadora de fuera, vienen a trabajar en las minas, ¿no? Crece un montón, los pueblecitos de estos que eran ahí como mucho más pequeños, la población, bueno, crece mucho, cambian también las formas, ¿no? Las ciudades, un montón de casitas, ahora sí van ahí, van a haber un montón de casas iguales para los mineros, para la gente, digamos, los que eran empresarios de más poder adquisitivo, los de menos y tal, no sé si se puede. Entonces esto es como una hoja ahí que va creciendo, crece, más o menos hasta el 60, que sería como el momento más activo, ¿no?, de la producción minera. En el 60 lo que pasa es que el petróleo empieza a suplantar un poco la energía del carbón, entonces con esto se frena bastante el tema de la extracción y empieza a decrecer, o sea, con algún altibajo entre medias, ¿no?, por la crisis del petróleo en el 70, pero básicamente ya va, empieza a disminuir. ¿Qué es lo que pasa? Ya para esa fecha estaba la empresa minero-siderúrgica de Ponferrada, que es la que nuclea como la mayor parte de la explotación de la zona. Esta empresa empieza ya eso, ¿no?, a partir del 70 y tal en adelante, a acumular deudas. Se suspende en el 80, en 1980, ya el tren este que unía Ponferrada con Villablino. Empiezan a cerrarse algunos pozos, algunos despidos y tal, ¿no? La empresa esta, que era la más importante del sector de esta zona, como decía, acumula tantas deudas que finalmente se hace una especie de mesa de negociación con la Junta de Castilla y León. Para ver qué hacen, finalmente se la queda Victorino Alonso, que es un empresario que ahora vamos a hablar bastante de él. Él asume esta empresa con todas las deudas y ya entre medias hacen ahí como el primer experimento de cielo abierto en la zona, ¿no? En uno de los pozos deciden que venga, que van a sacar ahí toda la parte de arriba de la montaña y a explotar el carbón de una forma un poco más rápida, un poco más a lo bruto, pero que también era muy barata para ellos, ¿no? Entonces ya a partir de los 90 esta práctica del cielo abierto con Victorino a cargo de la empresa empieza a extenderse más y a abrirse. Entonces, ¿en qué consiste una mina a cielo abierto? Es bastante distinta, ¿no? O sea, la minería de interior que hacen los túneles y tal había cambiado un poco el paisaje, porque es cierto que ya, digamos, entre la ganadería y la agricultura a la minería de interior hay un cambio, ¿no? Hay otra forma de uso de la montaña. Los árboles se talan de forma mucho más extensa, ¿no? O sea, que un montón de madera es necesaria para que funcionen las máquinas, para la quema, para la construcción de casas, más población viviendo y tal. También ya se empiezan a contaminar algo de las aguas, porque al hacer los túneles, algunas napas subterráneas se rompen, entonces empiezan a manar por la montaña, los minerales quedan sueltos, van siendo arrastrados, eso llega hasta el río. O sea, ya estaba viendo como cambios en el paisaje, pero bueno, ahora vamos a ver que esto es un poco más brutal, ¿no? Para hacer la minería a cielo abierto lo que hacen es, primero tienen que llegar hasta la zona donde van a hacer la mina a cielo abierto, ¿no?, que suele ser como las partes un poco más altas de las montañas. Claro, bosque a través, ¿no? O sea, todas esas fotos preciosas son un bosque y ahí hay que abrir un camino para llegar hasta el sitio. Entonces ahí, bueno, abren unas pistas bien grandes para que puedan pasar todas las máquinas que van a trabajar en la mina, que son enormes. Entonces, una vez que llegan al sitio, tienen que talar todo lo que hay del bosque, quitar todo ese suelo fértil, y empiezan luego a sacar, una vez que sacan toda esa primera capa, queda más tierra abajo, quitar toda esa tierra de abajo y llegar hasta lo que es la roca ya de la montaña. Ahí hacen con perforadoras, hacen huecos dentro de la roca donde ponen toda la dinamita para hacer las voladuras. Entonces, ahí, recién, digamos, con todas esas voladuras, es que llegan hasta la veta de carbón. O sea, lo que antes iba así, ahora es como que sacar todo lo que hay por arriba hasta llegar a la veta de carbón, que tampoco son tan grandes, son más o menos como de 1 metro así de altura y se van metiendo, ¿vale? Como para, bueno, estos son algunos datos ahí duros, ¿no? En plan de, para sacar 1 tonelada de carbón, sacan 40 toneladas de tierra, piedras, bueno, todo lo que había, ¿no? De la montaña. Las máquinas, nada, estas máquinas. Las máquinas, como he dicho, son enormes, hasta de 2 pisos. Hay palas, hay camiones, hay perforadoras, hay excavadoras, o sea, son varios tipos de máquinas diferentes que consumen 150 o 300 litros de gasoil a la hora y trabajan en turno o en 3 turnos, o sea, es una brutalidad. O sea, de hecho, entre lo que se consume entre gasoil y aceite, gastan más que lo que terminan sacando de carbón, ¿vale? Una de estas máquinas, por ejemplo, tiene unos 6.000 litros de aceite dentro para poder funcionar. A ver. Vale, entonces, lo que vamos a ver ahora, claro, cómo va quedando, ¿no? Esto es cuando van entrando y tal. Cuando las máquinas rompen, cuando hacen las voladuras, lo que vuela es roca, ¿no? Para poder llegar al carbón. Entonces, todo esto se llama una escombrera. La escombrera es todos los restos de la roca, así, removida, amontonada, con la tierra, con todo, que es una que convierte eso, lo que antes tenía como un cierto orden y hacía la vida posible, pues ahora es una tierra estéril, ¿no? No solamente el tema de las escombreras, sino también, bueno, digamos, por un lado queda, o sea, que es una forma de extracción que produce montones de desechos, o sea, todo es a lo grande, las máquinas a lo grande, el consumo a lo grande y los desechos también a lo grande, ¿no? Entonces, además de estas escombreras, lo que también pasa es que todos los restos de estas máquinas, de, yo qué sé, de los bidones de gasolina, pedazos de máquina vieja, baterías de mismas máquinas también que usan, o incluso todo el aceite que se recambia de estas máquinas, no se sabe dónde va a parar. O sea, hay muchas cosas, sí se sabe, que empiezan a filtrar por ahí, empiezan a aparecer. Entonces empieza eso a filtrar, pasa tanto hacia napas subterráneas, como también van descendiendo por la montaña, todo va a volver a terminar al río Sil, que es el que posibilita toda la vida en la montaña. O sea, no solamente la vida de la naturaleza y tal, sino la vida de las personas que toman de esa agua, ¿no? Bueno, ahora ya no toman de esa agua. Hay una depuradora que la gente no confía mucho, o sea, que ven que también no todo el agua está pasando por la depuradora, sino que sale por los costados y han dejado de beber esas aguas. Bueno, pues y todo esto, como que habría decir, bueno, ¿cómo esto es posible? No me hace nada. Bueno, hay como ciertas como formas legales, ¿no? Por una están los informes de impacto ambiental, que, bueno, que están mirando ahí en otros sitios también, ¿no? Que es lo que pasa, que ningún informe de impacto ambiental nunca jamás ha dicho lo que va a suceder realmente. O sea, en cualquier sitio donde vayan a hacer una explotación del tipo que sea, los informes siempre, pues nada, son como muy inocentes, ¿no? Y en plan de, bueno, que aquí no va a pasar nada, que, o sea, como nunca dan cuenta de la magnitud del destrozo, de la contaminación y de lo que van a dejar. Aquí, pues pasa igual. Y por otra parte, el otro argumento que usan mucho con este tipo de explotaciones es las restauraciones o la mitigación de daños, también, ¿no? Que lo llaman. Pues en el caso concreto de aquí, de la Siana, hay algunas fotos, yo creo, de restauraciones también. Lo que hacen, mira, estas son las escombreras que están. Entonces lo que hacen es alisan todas estas escombreras, ¿no? Como para que quede una tierrecita así más o menos llana, y plantan, ponen semillitas y tal, que con suerte a veces llegan a brotar haciendo una pequeña capa verde, pero que son plantas que no tienen donde arraigarse tampoco, ni tienen material del cual vivir, ¿no? Como que ahí debajo ya no está todo ese carbón que también era parte de lo que hace a la vida de posible, ¿vale? Pero en verdad también, digamos, o sea, no solamente lo del carbón, es que es tierra que no tiene de dónde sujetarse, o sea, que viene una lluvia y ¡rum!, vuela todo por abajo. Pues, bueno, esa es otra foto también de otra restauración, cómo van quedando. Y después hay una más, por ya para terminar, contar un poco cómo en la Siana están hay un mapa, este, mira. Pues ahí están como áreas de protección y tal, y donde están las minas a cielo abierto, las que ya están y otras que están en proceso, como proyectos. Ahora mismo, bueno, la mina está, la de Fonfría, está en el medio, pues esa está parada, pero de todas formas, cuando estuvimos ahí la última vez, bueno, está en restauración. Pero mientras está en restauración, tienen todavía permiso para seguir extrayendo carbón de la mina. O sea, que el carbón que se van encontrando mientras están restaurando se lo pueden seguir explotando. Y la gente de ahí nos decía que seguía habiendo explotaciones ahí. Después, en el Teisolín están planeando hacer una ampliación. La de Rodeviejas está en proyecto también de hacerse. Y bueno, en Nueva Julia que están trabajando. Pues. Un poco lo mismo que pasa con los informes de impacto ambiental o con la de restauraciones, que hay un nivel como de desinformación súper fuerte, o sea, como nadie va a decir vamos a abrir esto en tal plazo, tal día y cual, ¿no? Porque también supondría la posibilidad que la gente se resista, ¿no? A que eso suceda. Entonces, como que ahora mismo lo que está sucediendo en la calle es que la gente está viendo pasar camiones, está viendo máquinas, está viendo movimientos ahí extraños y están en la alerta, ¿no? En plan de, bueno, rumores y cosas así. Entonces, un poco por eso estamos haciendo esta charla, para contar un poco eso y bueno, y eso, que tenemos más gente estando atento.
¿Qué había otro mapa? Pues ahora yo os voy a contar quién es este señor, que es Vitorino Alonso, que es el empresario del carbón en España y controla más del 80% de la producción. Es dueño de Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, y también dueño del Grupo Alonso. Pues este hombre se cría en un pueblo de León y desde pequeño ya entabla, bueno, comparte la vida social y tal pues con Zapatero, y a lo largo de su vida va a ir coincidiendo con más políticos que pues, posteriormente le van a respaldar y le van a apoyar. Entonces pues coincide con Zapatero, después en la universidad con Rajoy, después con la Soraya Santamaría, y bueno, pues en su vida social se apoya de todos sus contactos para reafirmarse en esto. Entonces, pues bueno, el padre de Vitorino ya tenía negocios de carbón en cuencas mineras de Valencia, Asturias y León, y este hombre las hereda y bueno, acaba, son empresas en quiebra, que él acaba por coger. Y en 92 adquiere la MSP, supuestamente en una subasta de Caja España y Caja, bueno, y que también es una subasta, pero que se la dan a dedo también por los contactos personales que tienen. Cuando adquiere la MSP es apoyado por la Junta de Castilla y León y por el gobierno central con millones y millones de pesetas, ¿no? Y de ahí hasta ahora casi, pues ha estado recibiendo una subvención anual de 140 millones de euros para el funcionamiento de las minas. Entonces, cuando tú pides una subvención a la producción, ya sea de carbón o ya sea de tomates, es porque generas pérdidas. Entonces, ¿cómo se explica que generes pérdidas cuando hay muchas minas que no tienen pérdidas, que es más, que tienen ganancias, ¿no? Pues aquí entra pues, todo el entramado empresarial que tiene este hombre, el Grupo Alonso, que todas las empresas que tiene pues son empresas que a su vez dan servicio a las minas. Pues hay empresas de obras públicas, de maquinaria, de permisos, de proyectos, de combustibles, de ingeniería, bueno, y luego lo que saca de la montaña, pues de maderas, de cerámica, de importación de carbón. A partir. Esto es como todo el tiempo, bueno, es que no se mueve,
Pero
pero.
se puede acercar un poco.
Bueno, pero es lo que hay todo.
Sí, bueno.
Pues con todo este entramado, él hace que él factura como pérdidas en las minas los gastos que deriva a estas empresas. Así, pues por ejemplo, tiene una empresa, la empresa CERPI, de obras públicas, que compra con este dinero de las subvenciones, compra maquinaria para hacer autovías o para hacer tramos del AVE.
es decir, que se destina dinero a la subvención del carbón, pues a otros proyectos del AVE o a proyectos de autovía o tal. Y bueno, pues así con todas las empresas, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿y cómo con tanto dinero de subvención, cómo siempre la producción del carbón es dependiente del Estado? Pues porque se facturan como pérdidas gastos que derivan a otras empresas. No sé si se entiende. Y bueno, pues este hombre tiene muy buenas relaciones políticas y a nivel estatal, a nivel de la Junta de Castilla y León y también en la Ciana. En la Ciana Ana Luisa Durán, que es la que está en el ayuntamiento, pues es la mano derecha de este hombre también porque se recibe una subvención de Europa y ella es la que gestiona y la que también se lleva para ella, ¿no? Y bueno, también quería decir, así como la relación de los sindicatos en todo este entramado, que allí han estado comisiones obreras, USO y UGT, y les ha servido como apoyo a Vitorino y son cómplices de toda la corrupción y los encubrimientos de, bueno, y han sido cubiertos de accidentes laborales evadiendo hasta incluso responsabilidades de muerte de trabajadores. Y bueno, los sindicatos también han estado recibiendo pasta, ¿no? Y por otro lado, Vitorino también utiliza a los trabajadores para que salgan a la calle, para que pidan la subvención, porque la subvención depende de su trabajo. Entonces, bueno, pues en una de las primeras manifestaciones del año, vamos, de verano, del año pasado, pues compartían manifestación mineros con Vitorino Alonso. Entonces es como aquí que falla, ¿no? ¿Qué falta de información falta aquí? Y bueno, pues este hombre tiene mucho poder, o sea, mucho poder, muchos contactos. Y bueno, ahora hace poco nos hemos enterado que también es propietario de unas parcelas de donde se va a hacer el Eurovegas. Y ya está.
Bueno, pues enganchando con el tema de subvenciones, lo voy a decir súper escueto, pero para que más o menos tengáis una idea, se reciben por tres partes. Una de subvenciones recibidas por la Junta, en este caso de Castilla y León, y otra por el Gobierno de España. Estas dos para... se pretende reducir la plantilla vía prejubilaciones y para esta forma ir liquidando el sector, que teóricamente no es competitivo. Y aparte la Unión Europea da otro tipo de subvención con el mismo fin. Entonces, las ayudas que se reciben en la actualidad se tienen de estas vías que os digo y una se distribuye entre térmicas y las empresas mineras para reducir el carbón autóctono y otras se reciben íntegramente a los empresarios del carbón, como Vitorino. Teóricamente, las directrices del plan del carbón, por lo que vienen las ayudas, son para reducir las ayudas del carbón en un 12%, rebajar la producción, reducir la plantilla de trabajadores y la inversión en infraestructuras, implantación de actividades económicas alternativas y otras cosas sociales. De todo el dinero que se da para buscar una alternativa, no se ve nada, desaparece todo. Hacen algún hospital vacío, cosas así, un poco extraño. La cosa es que no, el dinero desaparece, dinero que se recibe. Y otra cosa a comentar de este hombre es que tiene multitud de denuncias, pero curiosamente no llega nunca a nada, siempre se paran. Os voy a comentar unas cuantas para ver la trayectoria. Ya en el 97, Industria le pidió al señor Alonso que explicase de qué iba a ser un entramado, el tinglao que tiene montado con todas las empresas. La cosa es que quedó nada, porque por el contacto que tiene. El Supremo, en el 2010, denunció a una minera de Alonso porque estaba vendiendo carbón mezclado con tierra a Unión Fenosa. O sea, un poco... Vale. Y después en una de las minas que ha comentado ISO, la de Cesolín, en el 2007 hubo un juez que ordenó su cierre porque me parece que está el Cesolín está en restauración, pero era un lugar, un paraje, Decido, ¿no? Vale. Bueno, teóricamente empezó una mina ahí súper grande y en el 2007 pues, se ordenó que se clausurase. Le pusieron una multa de 129 millones, a los 4 años se la rebajan 800.000 euros. Por ahora no ha pagado nada, dice que no tiene dinero y probablemente lo de en bienes inmuebles, porque el señor Robert no tiene dinero para pagar rentas. Y después, en octubre de 2010, fue juzgado por un delito de fraude, Hacienda le multó porque, por comprar maquinaria y facturar 33 veces su valor real. Le dieron una sentencia de cárcel, pero que no la cumpliera porque no tiene antecedentes. Y la última, la semana pasada, no sé si os enteráis, es que salían noticias que han desaparecido 500.000 toneladas de carbón púbico que se almacenaban en un lugar donde tenía Vitorino. Entonces el gobierno pues le están preparando una querella. Teóricamente el Vitorino dice que los 500.000 toneladas han desaparecido por causas ajenas a él, como puede ser el viento y la lluvia. Que ha desaparecido todo y entonces que no es su culpa. O sea, es para que veáis qué tipo de personaje es este. Y ya paso el testigo.
Bueno, buenas y gracias por venir a todos. La resistencia en contra de la minería a cielo abierto lleva desde 1985, con la primera apertura de Gallegos, en marcha, ¿no? La gente de allí, eso de que una máquina con una pala metiera y sacara 20 toneladas de un tirón, no se podía competir cuántos mineros tienen que bajar a un pozo, cuántos sueldos se quita la empresa para equiparar, ¿no? Para ser tan rentable como una máquina. Esa máquina consume 5.000 litros diarios y ese gasoil lo paga el Estado, o sea que es imposible. Entonces, ahí había mucha resistencia, pero bueno, es que es complicado. Por aquellos estaban las luchas mineras, sindicales, estaban consiguiendo las primeras prejubilaciones, mejoras en el trabajo y la cosa iba bastante bien. Pero siempre contra la minería a cielo abierto siempre ha habido mucha resistencia allí, ¿no? Antes de que nosotros llegáramos allí. En Sosas de la Ciana estuvieron día y noche durante 6 meses bloqueando, haciendo barricadas para que no hicieran una carretera que bajara desde el cielo abierto, pasara por la dehesa, que es un paraje brutal, y llegara al río donde está el lavadero y pudiera lavar el carbón. Nos tiraron de allí a pedradas. La gente de allí, la gente de Sosas de la Ciana, cortaron torres de tendido eléctrico que suministraba electricidad a los pozos de la montaña y hubo resistencia. Siempre ha habido resistencia. Eso es que me gustaría dejarlo claro, ¿no? Y luego, pues, bueno, vienen los sobres, vienen los dineros para el dinero para el sindicato, las prejubilaciones que se la habían luchado, que se las merecían, eso y mucho más, por supuesto, los mineros. Pues es un trabajo muy duro, ¿no? Y de mucho riesgo. Y entra como una especie de. La zona empieza como una especie de relajación, ¿no? De la lucha. Hay un boom económico, hay 15.000 habitantes, bueno, aquello se llena de gente de otros países que va allí a luchar con otras condiciones. No con las mismas condiciones que los autóctonos, o sea, los trabajadores polacos tienen otros horarios y otra historia. Y bueno, perdonadme. No. Bueno, todo parece que cambia. Bueno. Bueno, en el Valle, y esto lo dice un concejal de Izquierda Unida, actualmente hay 50 trabajadores de minería de interior en el Valle de la Ciana, ¿no? Que es una comunidad. Y 100 a cielo abierto. De esos 100, 50 solo trabajan en el Valle. O sea que no hay una representación laboral en el Valle, ¿no? De la minería. No se ha creado ninguna alternativa allí a la minería, todos son subcontratas, la subcontrata de tal, y bueno, aquí es un tal. Cuando sale el 15M a la calle, pues allí se denuncia lo que está pasando en la Ciana, Y bueno, se crea un grupo de trabajo aquí donde se junta gente de León, gente de una marcha, de una bicirrevuelta que venía desde Irlanda, gente de las marchas indignadas que llegaron aquí, gente bueno, de muchos puntos de la península, y van todos a la Ciana. Allí se hace una acampada. El ayuntamiento, cuando bueno, es el boom fuerte del 15M, y en la acampada se hace en la página web del ayuntamiento, la alcaldesa, bueno, el equipo de gobierno, ponen como un... preguntan a la población si les parece bien que vaya 15M allí a tal. Hay como cierto miedo, ¿no?, a que se sepa todo lo que pasa allí. Y se hace la difusión de una manifestación anónima para que vaya cuando llegue la acampada de toda la gente allí, que nos juntamos 200 personas de toda la península. Y bueno, llega aquella acampada supuestamente anónima y pacífica, y cuando llega la manifa allí donde estamos nosotros, va encabezada por la alcaldesa, que era senadora entonces, a raíz de ahí dejó de serlo, y todos los concejales del PSOE, que eran los que gobernaban allí, y bueno, los sindicatos, algunos trabajadores de Vitorino. De hecho, en las empresas de Vitorino se daba vía libre, pues si alguien quería ir allí a apoyar la manifa, fueron unas 200 personas, ¿no? Estaba la Guardia Civil entre nosotros y los manifestantes. Allí nos insultaron, nos dijeron de todo. Y ya cuando llegas allí no sabes, porque vas a informarte, la acampada estaba proyectada. Bueno, allí lo que se querían hacer eran talleres de autogestión, ver lo que pasa, ¿no?, cuando se hace excavaciones con minería a cielo abierto, y ver todo lo que estaba pasando. Tampoco era... Y la gente de repente, allí, los que tienen intereses, como son los sindicatos y los partidos políticos, que son los que gestionan los fondos miner, pues enseguida se ve, ¿no?, como intentan que ese círculo de silencio no salga de allí y que nadie sepa nada. Bueno, a raíz de aquello, se acabó la acampada y un grupo de los que estábamos allí decidimos seguir con aquella lucha, ¿no?, con aquella difusión, y enterarnos de todo lo que pasa allí. Yo he estado 6 meses allí, viviendo allí, en León, y viendo la realidad, y nos ha dado, bueno, hemos visto muchas cosas y siguen pasando muchas cosas. Bueno, durante la acampada se quemó un granero de una persona que se había pronunciado, de un vecino de allí que se había pronunciado en contra de los cielos abiertos. Y por la noche la Guardia Civil disolvió un grupo que venía con palos y gasolinas a tirarnos, a quemar la acampada, ¿no? No hubo ninguna detención, como siempre, y había siempre una tensión, ¿no? En los 6 meses, pues es una... que he estado allí y siguen los compañeros allí, es una... hay un mal rollo, ¿no?, diario, ¿no? Vas a comprar el pan, mala cara, este es de tal, no sé qué... Pero eso nosotros, ¿no? La gente que lleva allí en resistencia, que en su momento se significó en contra, pues ha habido palizas de gente encapuchada que aparece por un patio de la casa de uno, lo cogen y le pegan una paliza tremenda. Ha habido pintadas a caballos, a coches, a casas. Los niños, los hijos de esa gente que se significó en contra, pues en los colegios, pues son como... hay una presión, ¿no? Se burlan de ellos, los tienen como aparte. Es algo como muy diario. Aquí son pueblos muy pequeños, no es como Madrid, que tú sabes aquí a alguien te insulte y no lo vuelves a ver. Vamos, a lo mejor no lo vuelves a ver en la vida. Allí todos los días ves las mismas caras, ¿no? La misma gente. Hay una presión ahí, y es un pueblo, cuando te tachan de algo, es para allá, para toda la vida, y eso encima genera... es una presión muy fuerte. Y claro, aquella gente ama aquella tierra, ¿no? Ama esos lugares y aquella vida que había allí, y una forma de vivir que había allí, y muchos se plantean en irse, y bueno, se está pasando bastante mal, ¿no? Allí nos ha dado tiempo a ver un incendio también, que colaboramos en la extinción. Lo tuvimos que apagar 3 veces, lo encendían, lo apagábamos, lo volvían a encender, volvíamos a irlo a apagar, hasta que ya aquello ardió toda la montaña, ¿no? Ya no se pudo, fueron no sé cuántas cuadrillas de estos que apagan fuegos y helicópteros y todo eso. a todas las fuentes de Villablino. Bueno, tú llegas a Villablino y estás así como un valle que es todo verde, desde el pueblo ves cascadas de agua, y en todas las fuentes del pueblo hay un cartel que pone que el ayuntamiento no garantiza la salud o la potabilidad del agua, ¿no? En todas las fuentes, que esas fuentes siempre han sido públicas y son manantiales que salen. Pues esa agua el ayuntamiento ya reconoce que no garantiza, ¿no?, esa seguridad, ¿no? Y bueno, decir que sos la Ciana, bueno, ahí, perdón, a raíz, no está demostrado que tenga que ver, pero a los 3 años del primer cielo abierto empezaron a morir cada invierno caballos. De repente llegaba el invierno, los caballos están en las brañas libres, que vale la pena verlo, correr por allí. Entonces los ganaderos los bajan, y cuando bajan y comen pastos y beben agua de no se sabe por qué, porque unos años mueren, otros no, empiezan a morir cientos de caballos. Eso lo tienen súper oculto, porque como no se sabe lo que es ese envenenamiento o una peste equina, pues lo tienen como muy oculto, porque una peste equina sería cerrar fronteras de todos los caballos de España, todo lo que significaría eso, y se tiene muy, para sacar estas fotos o para documentarse, eso se oculta, ¿no? Nos tenemos que enterar por chavetazos que se han muerto X caballos en un prado, y queremos, nos lo chivan, y vamos, sacamos fotos, intentamos hablar con el ganadero, no siempre están conformes con que hablemos con ellos, y está todo, pero vamos, nosotros creemos que tiene relación con toda la contaminación allí, pero claro, no está demostrado, ¿no? Se están analizando aguas, bueno, nosotros trabajamos en eso, en la difusión, en romper el cerco de silencio, en transmitir aquí y en las distintas plazas de que había, ahora ya ha bajado toda esa relación con las plazas que había del 15M, pero bueno, seguimos con esa difusión, ¿no? Esto es una lucha por la tierra, no es una lucha por el trabajo, como abanderan ahora los partidos políticos, como la panacea del sistema, bueno, para salir de todo, ¿no? Es una lucha por la vida y por la tierra, ¿no? Y poco más que decir eso. Y me dejo cosas, pero ya está.
Bueno, pues ya vamos terminando. Bueno, contaros así cosillas de actualidad. Bueno, este año, salió el otro día publicado, el Ministerio tiene previsto duplicar los cielos abiertos, ¿no? Van a hacer un recorte del 53% de las minas de interior, y entonces lo que van a hacer es duplicar el tema de los cielos abiertos, porque como ya habéis comprobado, pues sale más rentable, no requiere, que eso yo creo, no sé si lo hemos dicho, no los trabajadores de los cielos abiertos no son mineros, no están dentro del sector de la minería, sino que son gruistas, más que nada. Y sí, hablo de la construcción, entonces no es un sector mucho más barato, y además se necesitan muchas menos personas. Entonces, pues eso, como es más rentable el tema de los cielos abiertos, pues van a duplicarlo, la intención es pasar de 1,5 millones de toneladas, que ha sido el año 2012, a sacar casi 3 millones, 2,96, 3 millones de toneladas de carbón durante este 2013. Entonces se van a duplicar cielos abiertos, no solamente en la Ciana, sino en más sitios, en las distintas cuencas. Luego, aparte, antes hemos hablado de las marchas mineras, de las manifestaciones de los mineros, de cómo están un poco manejados por el Vitorino. Ahora va a haber otra vez lío, y esta vez sí que van a llevar por el Vitorino, porque el grupo Alonso ha hecho un ERE y despiden, han despedido ya 500 trabajadores entre cielos abiertos y de interior. Y sobre todo de Fonfría y de Cerro están despidiendo. Cerredo está en Asturias y Murillas, Valencia también. Y bueno, estos trabajadores, aparte, pues llevan 7 meses sin cobrar, entonces están muy calientes. Ahora ya ven que el problema no está solamente en si las ayudas o no las ayudas, sino en que este tío les está mangoneando. Y bueno, ahí es el tema. El otro día salió una noticia de 200 trabajadores de los cielos abiertos, manifestándose en la oficina de Orbito, ahí en la oficina. Y entonces, pues bueno, el tema está caliente. Y luego otra cosa, a ver si me voy a ir ya hasta el final. Bueno, voy a comentar, o sea, ya hemos hablado antes de la posibilidad de que se abra uno, vamos, se reanude el cielo abierto del Peixolín y la posibilidad de que se abran otros cielos abiertos. Como me ha dicho Isolda, que están viendo los vecinos de la zona, están viendo ir y venir de maquinaria y tal. Y bueno, pues ahí en la Ciana, pues la gente, no solamente del grupo de permanencias de sus naciones, sino la gente de allí que ya tiene su vida ahí involucrada en este asunto, pues ya nos estaban diciendo eso, que va a ser una primavera un poco movidita. Entonces, pues nos han escrito una carta que va a leer Merche.
Yo voy a leer esta carta, que es de una persona pues, que lleva, pues, se creó allí y lleva al pie del cañón pues, desde que empezó todo esto y sigue al pie del cañón. Mando unas palabras. Escribo esto ahora porque me vino a la cabeza y necesito sacarlo. El valle está hermoso, no con la alegría y el bullicio de la primavera, pero sí con la serenidad del invierno. Las sucesivas e intensas nevadas nos obligan a pasar más tiempo en casa del habitual, y con eso puedes pensar la de Dios. Está siendo una época plagada de noticias, tramas increíbles y malos rollos en el tema del carbón. Vamos, lo mismo que en estos últimos 30 años, nada nuevo bajo el sol. Algo nuevo sí que hay, en toda Castilla y León ya no queda ni una sola mina de interior. Para eso se encargó Vito de cerrar las que quedaban en El Bierzo y en Melilla, Palencia. Las de la Ciana hace tiempo que desaparecieron. En activo solo queda la escondida, perteneciente a Viloria, al que le acaban de dar el visto bueno a una nueva puerta a cielo abierto en Tremor, Bierzo. Al Abasco hace días que le concedieron la ampliación del cielo abierto de La Pastora. Detrás de todo esto va la Ciana, mi precioso valle, al que a veces ya no me quedan fuerzas para defender. Serán los años, la mala hostia y el ver que porque un puñal cruce todo lo mismo da. Da igual, los árboles, los animales, el agua, la vida en sí, que se joda. Pues no, por muy arrastro que estemos estos pocos lacianeos, vamos a seguir defendiendo esto. Aunque Pegoto dice que en esta pelea sí que habrá más sangre, será cierto, no lo dudo, la suya o la nuestra, mejor la suya. Cuando comience la pelea otra vez, necesitaremos manos amigas que nos animen y apoyen. Que un momento puedan venir, pues a lo que toque. Estas situaciones no suelen ser fáciles, pero si te sientes apoyado, eres más feliz y lo afrontas mejor. Está en juego un lindo valle, los sueños de algunas gentes. Otros no sueñan cosas bonitas. Por eso hay que estar alerta, preparados y dispuestos. Dispuestos para una pelea de huevos, pero con unión, ganas y gente, porque somos muy pocos, se puede. Sé que cualquiera que haya estado en la Ciana la quiere, es inevitable. Por eso quiero que luchemos juntos por ella, por mantenerla como está, que no le quiten ninguna montaña más. Si viendo el Peixolín se nos cae a todos el alma al suelo, a los privilegiados que lo recordamos como era, pues mucho más. Se parecía algo al Pando y tenía una lagunita pequeña muy guapa. Era un sitio bonito con casi 1.700 metros de altitud. En solo 2 años se lo comieron. Ahora da pena y rabia. Para poder seguir disfrutando de la serenidad del invierno, la belleza de la primavera, la alegría del verano y los colores del otoño, tenemos que defenderlo, tenemos que defender el valle, hasta las últimas consecuencias.